no sobran los motivos.
Hay en los libros historias mejor escritas que esta, más felices o con grandes lecciones de vida que ayuden al lector a ser una mejor persona. Pocas de ellas, sin embargo, son más reales. Hay cuentos que alegran el corazón e historias reconfortantes donde triunfa el bien, los malos son castigados, la justicia brilla como un sol de mediodía en el desierto de puntos suspensivos. Así arranca uno de los cuentos de este libro, Navarro, que yo escribí, que es de mi autoría.
Mire, yo lo que...
Que se llama El invierno es un lobo que viene del norte.
¿A mí? A sí, mí, sí. Discúlpeme. Me dijeron que ese libro, ajá, que usted está queriendo plagiar o robar...
No, queriendo no,
en fin, ya lo plagió.
Sí.
Es de Martín Otegui, que nació en el 78, irreverente lo de él, ¿eh?
¿Cómo van a ser en el 78,
Navarro? Es una falta de respeto total. De todas formas... Sí. Continúo con lo de Martín. Dícese que es de Martín Otegui, nacido en el 78, o eso al menos parece que le han contado. Desde el 97 trabaja en medios de comunicación.
Un ladrillo.
Ya sea,
trabaja en medios de comunicación, es un ladrillo.
Ya sea escribiendo, o bien haciendo guiones, o como dice usted, le podemos sumar, o robando.
Entonces, convengamos, el que le roba un ladrón. Tiene 100 años.
Muy bien, es por eso que usted se queda con él.
Obviamente. Martín Otegui, bienvenido, buenas tardes.
Pero muy buenas tardes, hola, ¿cómo les va? Qué alegría escucharlos, y además tuve que prestar mucha atención porque tengo tan poca memoria que dije, bueno, capaz que el libro, capaz que no era mío eso, podía ser perfectamente.
Bueno,
estas cosas me pasan.
Eso es una nimiedad al lado de todo lo que pasa en el mundo, así que seguí de largo en tu camino, Martín.
Perfecto, bueno.
Varias cosas. Primero, la tapa del libro.
Una belleza, che.
Es una belleza, la verdad, el lobo allí, como apapachando otros seres, no descifro muy bien, pero...
Exacto, está muy bien, está perfecto, ¿sí? es así.
Bueno, un libro que editó Fin de Siglo, que se llama El invierno es un lobo que viene del norte, que en el comienzo te quiero decir que, si lo comenté incluso a otra gente, que es un libro que se lo podés regalar a un gurí chico, como se lo podés regalar a un adolescente, como a una persona mayor, como yo, que realmente disfruté cada cuento como si estuviera leyendo en mi infancia. Esa es la verdad.
Qué alegría, es la idea, la verdad que sí. La idea es reconectar un poco con ese tipo de cuentos que uno leía capaz que cuando era adolescente. Y si logra uno eso años después, no voy a decir cuántos en tu caso.
58 pero... tengo, querido Martín.
Bueno, si uno logra eso, la verdad que de mi parte está más que cumplido. Me alegra muchísimo.
Te prometo que me pasó eso. Me vi a mí mismo con 9, 10 años leyendo sentado, viste esos veranos que te recostabas contra cualquier pared y te quedabas leyendo ahí a la sombra. La verdad, me atrapó rápidamente cada una de las historias. Así que bueno, me alegro que conectemos por ese lado.
Sí, tal cual, me pone muy contento porque la intención era esa, justamente, un poco reconectar con ese espíritu. Y bueno, uno cuando lo escribe también, que es básicamente para lo que uno escribe, para conectarse de alguna forma, si ya sea con la lectura, con la escritura, pero básicamente es un ejercicio de conexión, justamente.
Hay algo, ¿sabes qué? En la gacetilla de prensa, Martín, que dije, wow. Mirá qué interesante esto. En algún momento dice, como cuando percibimos algo fugazmente por el rabillo del ojo. ¿Te ha pasado de percibir cosas locas por el rabillo del ojo?
Bueno, me ha pasado metafóricamente, podríamos decir, no capaz que literalmente, ajá, pero sí esto de estar en ese estado medio de semivigilia, de no saber bien si lo que acabas de soñar es algo que pasó en realidad o no, porque bueno, lo que tiene es ese momento, esa puerta entre el sueño y la realidad, tiene justamente eso, ¿no? Que es la credibilidad, no la pones en duda en su momento, aunque parezca algo muy loco. Y siento un poco que en estos cuentos hay algo de eso, que es esa sensación de... Más que sensación de realidad, es sensación de algo extraño que se cuela en la realidad de todos los días. Entonces creo que va por ahí lo que dice la gacetilla, que hay como cosas ocultas en el día a día, o que podrían estar ocultas, que es lo que intento explorar un poco con estos cuentos, que bueno, tienen un poco de fantasía, por supuesto, y un poco de, también de misterio, pero están bastante enraizados en realidad, excepto dos o tres ejemplos, en la realidad de todos los días. A mí me gusta un poco dejar ahí a la, al parecer del lector si algunas cosas son al final cuestiones que obedecen a la fantasía o si son simplemente muchas veces imaginación del protagonista de los cuentos. Es decir, dejarlo un poquito ahí en el en esa sombra gris, en esa zona gris, que es en la que me gusta a mí moverme, tanto en lo que escribo como en lo que leo.
Bien, estaba al comienzo, cuando uno agarra un libro, lo primero que hace es mirar, pues, si se trata así de cuentos más cortos, de mirar algunos títulos, y realmente los títulos también, desde el que leía yo, el niño que lo persigue en las tormentas, ¿es?
Sí, por el fin, niño que persigue en las tormentas.
Este,
sí.
La guerra después de medianoche, El hombre de la playa, El invierno es un lobo que viene del norte, que es el que le da título al libro. Más o menos, vos decías, tengo un poco, tiene un poco de fantasía. Para mí tiene toda la fantasía que tenemos cuando somos chicos, que de una cosa tan minúscula llegamos a lograr hacer una gran historia, y creo que eso es lo que venís plasmando tú y una cantidad de escritores, ¿no? Pero particularmente en este libro.
Sí, bueno, es tal cual eso que dijiste, porque depende un poco, lo de mucho o poca fantasía depende la perspectiva, por supuesto. Sí, creo que está la idea esa latente de que cualquier cosa que vemos a cierta edad o con cierto estado de ánimo, por decirlo de algún modo, cualquier cosa que vemos puede ocultar algo, convertirse en una gran historia o tener algo que sea misterioso detrás. Y esa búsqueda como de lo misterioso, lo fantástico en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, es parte de la gracia para mí, o de lo que intenta en este libro y los cuentos de este libro. Así que va a ser perfectamente bien rumbeado. La sensación que uno busca es esa al escribir. Si quedó más algo más o menos similar, es que está bien, pues cumplió el objetivo.
Divino. ¿Sabés qué? Compartimos con quienes están del otro lado, que aparte de leer unos cuentos hermosísimos, hay unas ilustraciones bellísimas. Háblanos un poco de estas síntesis en imágenes de tus cuentos.
Sí, buenísimo que hoy mencionaban también lo de la portada, la ilustración. Ya hacía aprovecho para hablar de la ilustradora, que es Sol Herrera, que veías una ilustradora argentina que está viviendo en Uruguay desde hace unos años. Y que sí, se dibuja de una forma increíble. Y bueno, dice que en esto con la ilustración no deja de ser una interpretación de la persona que lo está dibujando. No es que yo le estaba tirando indicaciones, ¿no? Más allá de que en algún caso uno dice, bueno, yo me imagino algo más para este cuento, capaz que me imagino ilustrar tal cosa. Por lo general eso pasa por la interpretación del lápiz de turno, y en el caso de ella tiene una imaginación también como muy muy poderosa, y creo que ayuda también a veces en engañar un poco al lector, porque hay ilustraciones que te pueden llevar a pensar que algún cuento va para un lado determinado, y parte de la gracia, del suspenso, del misterio es que no sea así. Yo, por ejemplo, no sé, tienen las ilustraciones, hay dos lobos en las ilustraciones, el lobo está presente y le da el título al libro. La primera que ustedes decían en la portada está bastante más clara, como un lobo que quizá va esa imagen, ¿no? Esa imagen como de un lobo que protege a alguien, va un poquito en contra de lo que uno cree cuando empieza a leer el cuento. Sí. Y en otro de los cuentos es un lobo con un aspecto muy feroz, y quizá en el cuento no lo sea tanto, quizá no sea el villano del cuento. Entonces me gusta un poco eso de engañar un poquito con la ilustración y tener que meterse al cuento y terminar de leerlo para ver realmente cuál es el significado, ¿no? ¿Qué significan esas ilustraciones?
¿Cómo es ese proceso de laburo? Vos le mandás el cuento, ella después te manda la ilustración. ¿Cómo es ese ida y vuelta?
Y en este caso fue, bueno, elegir los cuentos que me parecían a mí que podían valer la pena para ilustrar, porque me parecía que tenían alguna imagen, algo que visualmente pudiera llamar la atención. Se los mandaba, y eso sí, ahí corría por cuenta de ella qué es lo que ella elegía dibujar. Y solo en un caso hice una, no una corrección, sino simplemente una sugerencia, que era justamente ese, el de la tapa que ven ustedes ahí, que a mí me gustaba que se viera el logo y la ilustración original no tenía el logo. Entonces, mi idea ahí en ese caso fue decir, bueno, no, a mí me interesa que haya una imagen un poco más global y que el logo aparezca, que era muy valioso, igual... o muy válido, más bien, de su parte, capaz de no mostrar al logo y ser un poco más sutil. Pero básicamente es eso, yo ahí dejé bastante libertad, excepto en ese caso, dejé bastante libertad que dibujara lo que le pareciera, porque me interesaba también la mirada de otro, ¿no? Al interpretar los cuentos. Encerrar en mi propia imaginación la visión que tiene otra persona de esos cuentos.
Bueno, a veces puede atentar contra el lector, ¿no? Porque uno tiene, es como ponerle voz a los personajes. Uno le pone su propia voz, después lo ves en la televisión con otra voz y decís, ah, nada que ver con lo que yo me imaginé, por ejemplo. Sin embargo, sí. Acá funge de complemento y enriquece de alguna manera cada uno de tus cuentos, ¿no? Te quería preguntar, Martín, si vos eras porque me parece a mí que eras uno de esos lectores de chicos que ahora te está sacando la gana de vos contar tus propios cuentos.
Sí, claro, bueno, Borges decía que los escritores se tienen que definir más como lectores que como escritores. Es más importante lo que leen que lo que escriben. Bueno, en mi caso yo sí fui un lector súper voraz, lo sigo siendo, pero claro, no tengo el tiempo que tenía cuando era adolescente ahora. Pero siendo adolescente, sí, era de los que, tal cual lo que describiste hoy, me pasaba igual, me tiraban a un lado en el verano y estaba igual 8, 9 horas, 10 horas seguidas, sin problema, leyendo, porque era una fuente de placer increíble. Muchas veces cuando voy a alguna escuela, liceo, siempre digo que lo que pasa con aquellos a los que no les gusta tanto los libros o que no leen es porque capaz que no encontraron todavía la ideal, el libro que los lleve a ese mundo increíble que es el mundo de la literatura. Y en mi caso, por suerte, lo encontré muy tempranito, muy chiquito, leía, y cuando llegué a la adolescencia fue como que explotó eso, porque la adolescencia justamente es tan todos esos sentimientos a flor de piel, y bueno, uno percibe y siente las cosas a la hora de leer de una forma que no sucedía antes y que no vuelve a suceder después, aunque uno intente emularlo lo más posible, ¿no? Ocurren otras cosas después que están también buenísimas, pero ese disfrute y a veces también ese sufrimiento, todo eso que viene con el paquete de la adolescencia, te llega también con la literatura. Cuando uno escribe a veces, siendo ya mayor, en cierta forma intenta reconectar con eso, ¿no? Eso es lo que por lo menos intento yo, o intenté yo en estos cuentos.
Sí, uno en definitiva es también todo lo que ha leído, ¿no? O, por ejemplo, con los que trabajamos en los medios de comunicación, que vos también lo hacés, somos también un poco lo que hemos escuchado, visto, aprendido por allí, y le ponemos cada uno lo suyo.
O sea que somos cuenteros, digamos.
Por supuesto, nosotros fabricamos imaginación en la gente, Navarro.
Sin duda, sin duda.
Por ejemplo, este billete de 1.000 pesos te lo regalo, Navarro.
No, ¿en serio?
¿Ve? La gente dice, me está dando 1.000 pesos. En realidad dice, anda, mirá si Ari le va a dar 1.000 pesos.
Por favor, vos, Martín, que lo conocés, imagínate si me va a regalar 1.000 pesos este señor.
Bueno, no quiero tampoco, ni voy por las manos en el fuego, ni lo voy a matar.
Me parece muy bien. Me parece
es momento
muy bien.
De necesidad, quién sabe, si no larga una cola de
bambú ahí. Algún dinerín.
No, además lo vamos a tener seguramente porque ya estarás en el próximo libro, supongo.
Espera, ¿lo qué?
Digo que en cualquier momento te tenemos de nuevo porque ya estarás en el próximo libro.
Ah, yo laburando sí. En el próximo libro. Ah, eso es un clásico de cuando uno publica un libro, en este caso además salió como un año y medio después de lo previsto, por ese temita que ocurrió en marzo de 2020, hizo que se dejaran de vender libros durante prácticamente un año, sobre todo los libros dirigidos al público juvenil, y bueno, yo seguí escribiendo, o sea que en realidad tengo alguno también ahí atrasado por salir. Pero bueno, no hay más remedio que dejar un espacio entre uno y otro. Se precisa que la gente también lo pueda llegar a enterarse de ellos y leerlo, porque un libro que sale para que nadie se entere de él tampoco tiene mucho sentido. Pero sí, tal cual, estoy ya estoy trabajando en otras cosas.
¿Cuentos o novela? ¿Cuentos o novela?
En este caso trata de, hay dos cosas. Una es, por un lado, son unas fábulas para adultos, que vienen con moraleja, pero no están pensadas para niños, sino para adultos. Y por el otro, una suerte de cuento de hadas, que es más una novela, pero este sí, para chiquilines, para niños. O sea que hay como dos cosas distintas, pero jugando con formatos clásicos como las fábulas y los cuentos de hadas, que es una cosa que me... Hay algo de eso también en este libro, pero es un tema que me interesa especialmente.
Hay algo mágico también como en la estructura del cuento, ¿no? En la forma del relato, en el quiebre... En el quiebre de los finales, ¿no? Que ayuda como al mundo de lo mágico. ¿Qué opinas?
Sí, seguro. En este caso, bueno, en los cuentos de este libro, ahora que recién hablaba esto de los mitos o las fábulas o los cuentos de hadas, bueno, hay una intención de reversionar algunas de esas cosas. Hay una reversión de cuentos de hadas clásicos, como ese Caperucita, al intentar convertir algunas historias, te das cuenta que funcionan como una suerte de mito en alguna tierra lejana, y lo que hice fue ubicarlas por ese lado, pero lo mágico ahí es como está muy claro y muy presente, porque son cuentos o ejercicios de fantasía directos, pero intento siempre que algo mágico suceda con los cuentos, incluso cuando se desarrollen en algo totalmente cotidiano para nosotros, como es la vida del día a día de un chiquilín que va a la escuela y una noche se levanta y mira por su balcón y descubre que algo raro está pasando, como en la guerra después de medianoche, o el cuento final del libro, que es básicamente también un chiquilín que descubre algo en su azotea, que no vamos a adelantar mucho, claro. Que esto descubre algo en su azotea que cambia su forma de relacionarse con la cuadra y cambia también la historia de todo lo que sucede en su barrio. Entonces, es como que siempre está eso de lo que decía hoy, la irrupción de lo mágico en la realidad de todos los días.
Martín Otegui, un gusto charlar contigo sobre El invierno es un lobo que viene del norte, que editó Fin de Siglo. Buena suerte con este libro y nos vemos en el próximo.
Bueno, espero que sí. Muchísimas gracias, la verdad, por este espacio. Está buenísimo poder hablar de literatura. No son muchos los espacios en los que se puede hablar. Y bueno, qué mejor, además, que haberme reconectado con sus yo adolescentes
a través de la lectura. La verdad, yo te digo la verdad. Fue como volver a verme leyendo, y creo que le va a pasar a mucha gente eso. Así que es un buen motivo para regalarle, por ejemplo, a tu nieto o a tu hijo.
Ay,
y después
las vacaciones,
y después,
qué lindo,
y después, ¿no? Le decís, me llego el librito, ya
me
te lo devuelvo.
Yo para leer un ratito.
Y te lo lees y vas a disfrutar tanto como lo que hemos charlado con Martín.
Bueno, Martín, también te mando un abrazo grande desde acá, y en unos minutos, cuando termine el programa, te llamo para que me expliques un poquitito esto de cómo es esto de nacer en el 78.
Bueno, un abrazo a ambos, cómo no, estoy listo para explicaciones. Muchas gracias por todo.
Un abrazo grande.
No sobran los motivos.